Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Síntesis del día.
Muy por encima de la inflación, con un esfuerzo inmenso del Estado provincial, del gobierno provincial, que lleva la inversión mensual en el servicio alimentario escolar a más de 70 mil millones de pesos.
No se va a poder entrar ni con botellas, ni con ningún elemento, ya sea una remera, una bandera, lo que fuera.
Y ahora estoy súper ilusionado, estamos súper ilusionados, contentos, y no miramos en el estado que llegamos, estamos y vamos a jugarla.
Es la hora 22 en todo el país, el cielo parcialmente nublado. En La Plata, 8 grados, 8 décimas la temperatura, la humedad del 100%. La inflación volvió a perforar el piso del 2% después de 10 meses. El IPC mostró su tercer mes consecutivo en desaceleración al marcar una suba del 1,9% en junio. Además, en el primer semestre del año la inflación llegó al 16,8%, mientras que la suba en los últimos 12 meses fue del 33,5. Durante el mes pasado, los mayores aumentos estuvieron en los paquetes turísticos y en tarifas de servicios y los combustibles. El ministro Larroque valoró el esfuerzo que hace la provincia en aumentar la inversión en el servicio alimentario escolar. En diálogo con esta radio, el titular de Desarrollo de la Comunidad de Gobierno de Kicillof señaló que en un contexto económico nacional muy complicado, se trata de una mejora que está muy por encima de la inflación.
Lleva el aumento anual casi al 50%, 49,58% de aumento, lo cual ya es un aumento en términos reales, ¿no? Muy por encima de la inflación, con un esfuerzo inmenso del Estado provincial, del gobierno provincial, que lleva la inversión mensual en el servicio alimentario escolar a más de 70 mil millones de pesos. Esto va destinado a 2.500.000 chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires que desayunan, almuerzan y o meriendan en las escuelas.
La justicia avaló la eliminación del programa Volver al Trabajo. La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que impedía al Ejecutivo Nacional avanzar con el cierre del plan que sucedió al Potenciar. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular denunció que la decisión dejaría sin ingreso a unas 900.000 personas desde agosto. El gobierno de Milei defendió una vez más su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Lo hizo en la conferencia de los martes el portavoz presidencial Adrián Rabier, mientras el Ejecutivo espera la sesión del Senado este jueves, donde se buscará aprobar el proyecto de ese proyecto.
Si vamos a las bases de nuestra Constitución, Juan Bautista Alberdi entendió que la propiedad privada era uno de los pilares de una sociedad libre y próspera. La propiedad es una extensión de la libertad individual. Para Alberdi, proteger la propiedad significa proteger el fruto del trabajo, del ahorro y del esfuerzo personal. Segundo, es la condición del desarrollo económico. Nadie invierte, emprende o produce si teme que sus bienes pueden ser confiscados o expropiados sin garantías. Tercero, limita el poder del Estado. Y cuarto, favorece la inmigración y la inversión.
A su vez, la ministra de Seguridad anunció que no se podrá entrar banderas con las Malvinas argentinas al partido de mañana. Alejandra Montenegro detalló las reglas estrictas para el duelo del Mundial de Estados Unidos. La funcionaria advirtió que está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo.
No se va a poder entrar ni con botellas, ni con ningún elemento, ya sea una remera, una bandera, lo que fuera, que contenga algún mensaje provocativo. Mensaje político, mensaje de odio, mensaje de intolerancia racial, religiosa. Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación. Precisamente no pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina, sí, por supuesto, o bandera inglesa, sí, pero nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situaciones.
Se realizó otro paro de docentes en la provincia. Lo hizo el SUTEBA Multicolor en rechazo al aumento salarial del 7% acordado en paritarias, y la medida de fuerza seguirá mañana con una movilización al Ministerio de Educación bonaerense. La provincia, en tanto, cuestionó la legalidad del paro. La Dirección General de Cultura y Educación aseguró que no recibió notificación alguna de gremios que ejerzan la representación del personal docente. Por su parte, el gremio anunció un paro después del receso invernal. La medida fue aprobada este martes como parte de una jornada nacional de protesta de 48 horas y una marcha federal educativa. El plan de lucha incluye una huelga a nivel nacional para el próximo lunes 3 de agosto, día del regreso a clases tras las vacaciones de invierno.
Internacionales.
Más de 4.700 fallecidos por los sismos en Venezuela. El número de víctimas mortales por los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 4.734. Según el último informe del gobierno venezolano, 20.903 personas permanecen sin viviendas. Por su parte, la plataforma en línea de desaparecidos Terremoto Venezuela indica que todavía 29.872 personas siguen sin estar localizadas.
Mundial 2026.
La selección se prepara para la gran semifinal contra Inglaterra mañana a las 16. Hace instantes habló Lionel Scaloni y aseguró que, pese al cansancio, el equipo está muy ilusionado con pasar de nuevo a una final.
Y ahora estoy súper ilusionado, estamos súper ilusionados, contentos, y no miramos en el estado que llegamos, estamos y vamos a jugarla. Y lo otro, yo creo que todo el mundo recuerda ese partido, recuerda la actuación de Diego, recuerda sobre todo el segundo gol, que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol. Creo que fue un gol maravilloso y que cualquier amante del fútbol lo recuerda de la mejor manera.
Las condiciones para mañana miércoles indican para la planta y alrededores una mínima de 8 grados, la máxima en 16, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, dirección predominante del viento del sector norte todo el día, entre 13 y 22 kilómetros en la hora. En estos momentos, el cielo en la capital de la provincia de Buenos Aires parcialmente nublado, 8 grados 8 décimas la temperatura en La Plata, la humedad del 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia. Hasta la medianoche.
El profe Sergio Wisniewski nos propone
un curso radial de supervivencia.
Historia nocturna.
¿Quién construyó Tebas?
La de las siete puertas.
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arraslaron los reyes los bloques de piedra?
Escribe la historia. Hay un lugar para quien no se conforma con pensar la historia desde el punto de vista de los vencedores. Historia nocturna con el profe Wisniewski.
Todos los martes, desde las 22 hasta la medianoche.
Historia nocturna, un programa para pensar cómo es que el pasado se nos juega en el presente.
Y cómo es que el presente se nos juega en el pasado.
Buenas noches, bienvenidos a Historia Nocturna. ¿Cómo es que el pasado se nos juega en el presente? ¿Cómo es que el presente se nos juega en el pasado? Exactamente de eso se trata este programa que hacemos, quienes voy a nombrar a continuación. En la producción está Iván Orovich, en la operación técnica Guille Campos, en la columna del tango El Rulo de la Torre, en las redes Carol Langer y los compañeros que desde La Plata operan y hacen posible que podamos salir al aire. Hoy es un día particular para los historiadores. 14 de julio se cumple un aniversario de la Revolución Francesa y justamente hoy jugó Francia. Me parece que todo conducía a que en cierta forma hablemos de la Revolución Francesa y tal vez sacarle algunas contradicciones o algunas incompletudes, si es que existe esa palabra, de la Revolución Francesa. Guille, escuchamos un poquito de la Marsellesa y hablamos después.
Thank you.
que tengan en cuenta que cuando los franceses, antes de jugar al fútbol, cantan esto, no es un simple himno, es un himno de guerra. Es un himno en plena Revolución Francesa, que en realidad se llama Marsellesa por un error, porque en realidad fue hecho en la ciudad de Estrasburgo, en 1792, cuando los revolucionarios franceses se aprestaban a una guerra contra Austria, a la que no le había caído nada bien que le corten la cabeza al rey de Francia, y entonces en una especie de gran liga de monarquías deciden todos juntos invadir a la vez a Francia. Y por lo tanto, el gobierno francés hace algo, entre otras cosas, muy revolucionario, que es repartirle armas a los ciudadanos, armas al pueblo. Imagínense que algo así no le interesaba para nada a la aristocracia. Repartirle armas al pueblo era como enormemente peligroso para ellos. Pero en este caso, además de que la Revolución Francesa en gran medida había sido hecha por el pueblo, también no quedaba otra alternativa. O se armaba el pueblo, o los ejércitos monárquicos iban a entrar a París y iban a pasar por las armas a todos los que habían participado en la revolución. Pero digo que es un himno de guerra y que hay una especie de confusión ahí, porque fue hecho en Estrasburgo, pero los marselleses entran a París cantando esto, cantando este himno, y por lo tanto para los parisinos eran canciones de las personas de Marsella, y le ponen la Marsellesa. No fue hecha en Marsella. Y en la letra dice cosas como, por ejemplo: en marcha, hijos de la patria, ha llegado el día de la gloria, contra nosotros la tiranía esgrime su sangriento pendón, oís en los campos el bramido de aquellos feroces soldados, vienen hasta vosotros a degollar a vuestros hijos y a vuestras esposas. Imagínense cómo están tratando de levantar a la gente a que salga a luchar, directamente que salga a luchar. La Revolución Francesa, uno la podría llegar a catalogar como tres revoluciones en una. Así como está el shampoo dúo, que es crema de enjuague y shampoo a la vez. Bueno, la Revolución Francesa son tres revoluciones en una. Y si no se hubiesen complementado estas tres revoluciones, seguramente no hubiese triunfado como revolución. Porque levantamientos populares hubo muchos, rebeliones en el campo hubo muchos, y problemas de índole político parlamentario hubo muchos. El tema es que estos tres se conjugaron al mismo tiempo, y por eso terminan imponiéndose a la monarquía y finalmente decapitando al rey. ¿En qué consistían estas tres revoluciones en una? La más conocida, lo que hace que hoy conmemoremos la toma de la Bastilla, tiene que ver con la revolución popular, la revolución en las calles, la revolución que protagonizan en gran medida los sans-culottes. La más radical de las revoluciones, cuando liberan a todos los presos que estaban en la Bastilla y que se enfrentan a los ejércitos monárquicos y los derrotan. Los derrotan en las calles, el pueblo armado, no necesariamente con armas muy sofisticadas, pero sí una multitud muy decidida, derrota a los ejércitos del rey, y el rey entonces debe acceder a las peticiones. Pero ¿cuáles son las otras dos revoluciones? Bueno, una es la que ocurre en el campo. La que ocurre con los campesinos. Los campesinos que venían odiando a los señores feudales, que los sometían con endeudamientos y que al mismo tiempo los tenían desde hacía siglos como siervos de la gleba. Bueno, en esos levantamientos se incendian los castillos. Una de las cosas que buscaban los campesinos era incendiar los papeles en donde figuraban las deudas. Queman los papeles en donde figuraban las deudas. No estoy dando ideas para nada, simplemente estoy hablando de lo que ocurrió durante la Revolución Francesa, y por eso una de las consignas, una de las primeras medidas que toma la Revolución Francesa es dar por terminado el feudalismo, dar por terminado esa manera de servidumbre, y por eso durante mucho tiempo el campesinado francés fue muy numeroso. Hasta el día de hoy, para que ustedes tengan una idea, hasta el día de hoy está urbanizada un 82% de la población francesa. Quiere decir que el 28% restante, si no hago mal la cuenta, o el 18% restante, es campesina. En la Argentina, por ejemplo, no llegamos a ese punto. En la Argentina el 92% de la población está urbanizada. Quiere decir que eso que llamamos campesinos apenas es el 8% de la población. En Francia ese número es mayor y tiene que ver con que una de las primeras medidas de la Revolución Francesa fue hacer una reforma agraria y repartió la tierra entre los campesinos. Estas son las dos revoluciones. Y la tercera es la revolución que se da en el terreno de lo que uno podría decir la Asamblea General o los lugares destinados a los parlamentarios. ¿Qué había pasado? Lo que había pasado, para decirlo rápido y de manera lo más clara posible, es que Francia había estado en una prolongada guerra, en parte en Estados Unidos, por ejemplo, en el norte de América, y había decidido, como estaban en una cierta bancarrota económica, cobrarle impuestos a la aristocracia. La aristocracia, en ese sentido, sentía que se le avasallaba un derecho porque ellos nunca pagaban impuestos. Y entonces los primeros que se levantan son los nobles. Los nobles, el estrato aristocrático se levanta contra el rey con el único objetivo de que no se le cobre impuestos, pero se llama en toda Francia, toda esta documentación, por ejemplo, está en la biblioteca de la Universidad de Filosofía y Letras de la UBA, se llaman a unos cuadernos, a llenar unos cuadernos en donde están las quejas de toda la población francesa y todas las cosas que le molestaban las escribieron ahí. Es una documentación preciosa si uno quiere recoger anécdotas y historias de aquel momento. Pero lo que piden es que se conforme un parlamento en el que, antes de cobrar un impuesto, se le consulte a la población. Y entonces se conforman tres estados. El primer estado participaba la aristocracia. En el segundo estado participaba el clero. Y el tercer estado era el pueblo. Es decir, que tenemos tres estamentos, pero en uno de ellos estaba el 95% de la población, que era el pueblo. Sin embargo, cada uno de estos estamentos tenía un voto, valía un voto. Es decir, que el 95% de la población, toda junta sumada, sumaba un voto. El clero, todo junto sumado, sumaba otro voto. Y toda la aristocracia sumada, sumaba otro voto. Esto era una desproporción total. Y aquí es donde se empieza a dar una dinámica en la que, basado en ciertas ideas filosóficas que vienen desde Rousseau, cierto fervor popular que estaba quejándose porque sentían que este movimiento quería beneficiar a los aristócratas y no al pueblo, es que los miembros del tercer estado se separan, no los dejan juntarse y entonces toman un lugar que se llamaba el juego de pelota. El juego de pelota era una especie de cancha, una especie de estadio, en donde la aristocracia solía jugar a un deporte que sería algo así como la precuela del tenis, porque en lugar de raquetas utilizaban la mano para pegarle a la pelota, pero a eso jugaba la aristocracia y le copan ese estadio, que en realidad era una cancha no tan grande, y ahí los miembros del tercer estado hacen un juramento, que se pasa a la historia como el juramento del juego de pelota, en donde dicen, hasta que no haya una constitución en Francia, no nos separamos. Esto normalmente hubiese sido reprimido por el rey y a otra cosa, pero se conjugó con la revolución que estaba ocurriendo en el campo y se conjugó con la revolución que estaba ocurriendo en las ciudades, con estos pueblos en armas que se levantaban y tomaban la Bastilla. Por lo tanto, esto prosperó. Y estoy contando todo muy rápido y muy abreviadamente, pero la cuestión es que lo que proponían era inicialmente una constitución, no necesariamente que no haya más monarquía. Muchos de estos miembros lo que proponían era una monarquía constitucional, como existía en Inglaterra, por ejemplo. Pero ocurrió otro detalle, ocurrió otra cuestión, que es que al rey lo obligan a jurar por esta constitución, el rey acepta la bandera tricolor francesa, pero descubren que el rey está escribiéndose cartas con las monarquías extranjeras, está conspirando contra la revolución y lo agarran en el momento exacto en que está a punto de escaparse de Francia. Y cuando lo agarran, lo llevan de nuevo para París y ahí empieza el gran debate qué hacer con el rey y gana la postura de cortarle la cabeza. Cortarle la cabeza a un rey en ese momento no era algo que ocurría normalmente, no ocurría nunca. Y por supuesto que las monarquías de los países vecinos leyeron esto como un gran peligro para sí mismos y al mismo tiempo como una herejía imperdonable, y es por eso que se aprestan a invadir Francia y tratar de tomar París. Este es el desarrollo inicial de la Revolución Francesa. Hay medidas que se empiezan a tomar, medidas como, por ejemplo, controlar los precios, control de precios. Hay una ley que decía directamente que el que especulara con los precios o que escondiera mercadería para que el precio aumente iba directo a la guillotina. Y esto me da lugar hacer un breve comentario sobre el señor Guillotín, porque la palabra guillotina efectivamente viene del señor Guillotín, que era un humanista que había propuesto la guillotina como una manera de ejercer las ejecuciones sin sufrimiento. Hasta ese momento, a un condenado a muerte, previamente se lo torturaba, se lo sometía a una larga agonía hasta que moría, y este señor Guillotín, en una especie de humanismo raro, dijo, bueno, que mueran, pero que no sufran tanto, e inventó la guillotina. Durante el periodo de la Revolución Francesa, cerca de 20.000 personas pasaron por la guillotina. Y acá viene otra cuestión muy interesante, porque no voy a contar toda la Revolución Francesa, pero sí algunos de los momentos más desopilantes, que tiene que ver con la paradoja de Robespierre. La paradoja de Robespierre, que creo que es una paradoja que muchas veces ocurre en la historia. Robespierre era miembro del partido jacobino, era de los más radicalizados, no el más radicalizado, pero de los más radicalizados dentro de la Revolución Francesa. De entrada habían dicho que había que cortarle la cabeza al rey, de entrada proponían una república, pero ante el peligro inminente de las invasiones extranjeras, él propone medidas extremas como única forma de salvarse de lo que iba a ser un desastre si ganaban las tropas enemigas. Aparte de armar al pueblo, hay una vigilancia extrema sobre la aristocracia y surge lo que algunos historiadores han llamado el terror revolucionario. Y ese terror revolucionario, gran parte de la Asamblea Nacional estaba dispuesta a aceptarlo porque el peligro era inminente. Ahora, Robespierre tiene éxito. A Robespierre le va bien con esta propuesta y logran derrotar a los ejércitos extranjeros. Y la paradoja es que ese triunfo de Robespierre es lo que lo condena. Porque una vez que ese peligro inminente que justificaba el terror desaparece, los miembros de la Asamblea dicen, bueno, ahora ya no necesitamos más a Robespierre, ahora ya no hay peligro, ya no necesitamos más el terror, y finalmente deciden enjuiciar a Robespierre y lo mandan a él también a la guillotina. Es una especie de vueltita loca de la historia en la que el hombre que ejerce el terror y que se justifica por el peligro inminente logra que ese peligro inminente desaparezca y entonces eso hace que se la agarren con él y lo terminen mandando a la guillotina. Es riquísima la historia de la Revolución Francesa y por otro lado, ha dado innumerable cantidad de consecuencias. Ha quedado como una especie de paradigma el tema de la Revolución. Había sido precedida por la Guerra de Independencia en Estados Unidos. Muchos de los miembros de los que participaron en la independencia de Estados Unidos también después participaron en la Revolución Francesa, y las ideas de la Revolución Francesa irradiaron no solamente al resto de Europa, sino en gran medida también a América Latina. América Latina, cuando empiezan sus procesos independentistas, estaba lleno de pensadores y de militares incluso, totalmente inmiscuidos, comprometidos con las ideas de la Revolución Francesa. Sin embargo, más allá de todo lo que estoy contando, hay algunos claros oscuros que estaría bueno mencionar. Por ejemplo, un hecho importantísimo dentro de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Atención acá a la palabra hombre, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que tiene una declaración realmente revolucionaria, que es: todos los hombres nacen iguales. Todos los hombres. Eso, en ese momento, estamos hablando de 1789, o esta declaración que se hizo en 1793, es revolucionaria. Pero paralelamente, a las minorías, hay minorías a las que no se tuvo en cuenta. Una de ellas, que creo que está mal decir minoría, porque las mujeres nunca son minorías, pero hay una declaración de los derechos de la mujer. Una declaración de los derechos de la mujer. La responsable de haberla redactado en 1791... fue la escritora francesa Olympe de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer en una especie de contrapartida a los derechos del hombre. Pero ustedes escuchen el preámbulo con el que ella inicia esta declaración. Dice: las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, pide que se las constituya en Asamblea Nacional por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de 105 gobiernos. han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer. Me parece interesante, porque cuando uno dice, hablan de los derechos del hombre, pero es una cuestión de época. No, no es una cuestión de época. En la época también había un grupo de mujeres que sacaron una declaración de los derechos de la mujer. Las mujeres sentían que se las excluía de los lugares de poder, ellas participaban y estaban en la calle hombro a hombro con todos los hombres, pero no lograban que se las elija para cargos de responsabilidad. Y otro sector que fue excluido de todo esto son los esclavos, son los negros. Paralelamente a que ocurre la Revolución Francesa, paralelamente a que se declaran los derechos universales del hombre, en Haití, que era una colonia francesa, en Haití había un sistema de esclavitud tremendo, perverso, doloroso, y Haití, entre 1791 y 1804, estamos hablando de prácticamente 13 años, fue y protagonizó la primera rebelión de esclavos triunfante. Rebelión de esclavos hubo muchas. Acá estamos hablando de una revolución de esclavos triunfante, es decir, derrotan a los blancos, derrotan a los franceses y toman el poder y gobiernan ellos. Durante, repito, 13 años se constituyó en Haití un gobierno de negros que eran esclavos, que pasaron a ser gobierno, y no solamente que pasaron a ser gobierno, sino que empezaron a apoyar y financiar revoluciones en otros países latinoamericanos. Fue, por supuesto, finalmente derrotado, pero ¿por quién fue derrotado? Por los franceses. Es decir, hay claroscuros. Se da una especie de enorme salto adelante de la Revolución Francesa, pero queda expuesto durante una cantidad desorbitada de tiempo, que no es para todos esa revolución, más allá de la declaración. Ustedes fíjense que hasta el día de hoy, si uno mira los equipos que juegan en Francia, solamente para tener una mirada así, ¿no? Los equipos que juegan en Francia, hay una enorme cantidad de franceses de derecha, por supuesto, que se quejan de que la selección francesa tenga tantos negros, tratando de invocar una pureza francesa que se estaría perdiendo porque la representación de la selección está llena de negros. Ahora, ese francés puro, ese francés originario, si uno va hoy a Francia, para verlo tendría que ir a un museo. La sociedad francesa ya no es lo que imagina la derecha francesa. En todo lo que sería el conurbano parisino, está lleno de migrantes africanos, está lleno de migrantes asiáticos, está lleno de migrantes latinoamericanos. No hay más pureza posible, no se puede ni hablar de algo por el estilo. Una última mención que me gustaría nombrar de algo que también duró poco, pero la Revolución Francesa, ustedes saben que, por ejemplo, entre otras cosas, inventó el sistema métrico decimal. El metro, la medida metro, que ni Inglaterra ni Estados Unidos han adoptado, porque ellos siguen con las millas y siguen con los pies y con todo ese tipo de medidas, pero el metro, fuera de esos dos países, y alguno que otro más, ha sido adoptado por toda la humanidad, por todo el planeta, y ellos han hecho el Código Civil, el Código de Comercio, han creado una sociedad en la que obvian la existencia de un monarca y que la piensan desde un punto de vista de cierta igualdad. Y también quisieron sacar toda referencia religiosa y por lo tanto cambiaron el calendario, inventaron un calendario que funcionó entre 1792 a 1806, también duró 14 años, un calendario que tenía este tipo de meses. Por ejemplo, Vendimario es el mes de la vendimia, que iba del 22... que iba hasta el 24 de septiembre, Brumario, que es el mes de la bruma, Frimario, que es el mes de la escarcha, algunos lo van a sonar, Nivoso, el mes de la nieve, Pluvioso, el mes de la lluvia, Ventoso, que no hace falta que diga de qué se trata. En la primavera viene Germinal, Floreal, Pradial, y en el verano, Mesidor, Termidor, sí, de ahí viene la palabra termidor. Termidor y fructidor. Todas cosas que intentaban crear un nuevo orden, un nuevo mundo, que en cierta forma lograron, en cierta forma crearon un nuevo mundo. No tal vez como los revolucionarios franceses imaginaron, pero que crearon un nuevo mundo, no tenemos ninguna duda.
n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa, la, papa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi.
Con el profe Wiñevski, cepillando la historia a contrapelo. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros. en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Este invierno, vacaciones divertidas en La Plata, del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto. Programación libre y gratuita en el Teatro Argentino para infancias y juventudes. Música, teatro, talleres de oficios, recorridos participativos y mucho más. Con 6 funciones de la ópera infantil Cascanueces. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Historia nocturna.
Pensar el pasado para que la comunidad organizada se haga carne del presente.
Y seguimos aquí en Historia Nocturna y ahora tenemos una entrevista porque acaba de aparecer un libro muy interesante que es El Trotskismo en la Argentina, estudios para una historia política, social y cultural, editada por Hernán Camarero y Martín Mangiantini, hecho por la editorial Prometeo. Y Hernán Camarero es doctor en historia, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, es fundador y director de la revista Archivos de la Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, y también es el participante del CETI, del que ahora le vamos a hacer algunas preguntas para que nos explique lo que es. Bienvenido a Historia Nocturna, Hernán, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien.
Un gusto estar contigo.
Gusto que nos des una entrevista en el día de hoy, un día como hoy. Sí. Contanos un poco, para ya que vamos a arrancar, antes de hablar del libro en sí mismo y de la investigación que se ha hecho, ¿qué es esto del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas?
Mira, yo desde hace muchos años vengo animando un proyecto de investigación, de estudio, de reflexión sobre la historia, un tema que me apasionó desde muy joven, ya hace unos cuantos años, que es la historia de la izquierda, argentina, latinoamericana, mundial, y la historia de la clase trabajadora y del movimiento obrero.
Bien.
Y bueno, comencé formando algunos grupos de investigación ya desde principios del siglo, y animé y fundé una revista que se llama, bueno, vos recién la comentaste, Archivos de Historia del Movimiento de la Izquierda, del año 2012.
Ajá.
Sobre la base de la revista, ¿no?, que bueno, tiene existencia hasta el día de hoy. Ya hemos editado 28 números en donde hacemos una reflexión sobre la historia del movimiento obrero, de la izquierda, de la Argentina y del mundo, y actividades conexas con la revista, ¿no?, como sacar una colección de libros, que también tenemos publicados más de 20 volúmenes, y organizar jornadas, etcétera. Se me ocurrió dar un paso más y fue fundar un centro de estudios, ¿no?, justamente para potenciar toda esa labor. Mm. En donde funcionan talleres, cursos, donde hacemos muchas actividades públicas. Mm. Bueno, es un esfuerzo enorme porque desde el primer momento quise que el CETI, el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores de las Izquierdas, formalmente se fundó en el 2016, tuviera una sede propia y bueno, y mantuviera la autonomía, ¿no?, la autonomía como institución. Imagínate,
sí,
en un país como la Argentina, en este contexto, es muy difícil, pero bueno, lo hemos logrado. Festejamos justamente la semana pasada nuestro 10º aniversario, siempre en un proceso de expansión, de crecimiento, ¿no?, con la revista, con los libros, con las actividades públicas. Hemos hecho casi un centenar de actividades públicas, debates, conferencias, han pasado por el CETI prácticamente todo el mundo, y digo mundo porque han venido un montón de investigadores del extranjero y del campo intelectual cultural argentino, prácticamente han todos participado en un ambiente de debate muy plural, muy abierto, con una perspectiva crítica. Y bueno, y junto con eso, lo más desafiante, lo que estamos últimamente, que fundamos también un gran centro documental. Tenemos una biblioteca y una hemeroteca enorme, que ya estamos cerca de los 15.000 volúmenes.
Wow.
Y un archivo de fuentes. Entonces estamos construyendo un gran archivo de historia de las izquierdas. Tenemos ya casi 20.000 volúmenes, periódicos, volantes, documentos, documentación interna, y bueno, es un lugar, por lo tanto, de consulta de investigadores, investigadores del extranjero, nacionales, jóvenes estudiantes, investigadores que vienen a revisar nuestros materiales. Es un centro de consulta pública y gratuita, además, justamente la idea es mantener esa perspectiva, ¿no?
Muy interesante, Hernán, la verdad, estamos hablando con Hernán Camarero, muy interesante porque, bueno, contá con nosotros para difundir ciertos eventos que se hagan allí, porque sí, claro, todo eso que le llegue al gran público es parte del esfuerzo de este programa. En principio, de lo que más me gustaría preguntarte y hablar es de un tema que no sé si tenía muchos antecedentes, escribir la historia del trotskismo en la Argentina, y la primer pregunta que por ahí me surge tiene que ver con el primer artículo, porque dice nuevas perspectivas en torno a la historia del trotskismo. ¿Qué nuevas perspectivas han encontrado ustedes o han trabajado ustedes? ¿A qué se refiere eso?
Mirá, era una. Yo venía trabajando sobre la historia de las izquierdas en sus múltiples culturas políticas, ¿no? Escribí mucho, investigué mucho sobre la historia del comunismo, sobre la historia del socialismo, bueno, tengo varios libros sobre eso, algo sobre el sindicalismo revolucionario, un poco menos sobre el anarquismo. Me parecía, había escrito cosas sobre el trotskismo, pero nos parecía con Martín, con el colega con el que editamos el volumen, que el trotskismo argentino ya merecía un estudio global, un estudio general, de carácter integral, que incorporara la dimensión de la historia política, por supuesto, que hiciera la historia de sus distintas organizaciones, partidos, movimientos, sus líderes, la reconstrucción teórica, programática, ¿no?, de su trabajo, pero además de una historia política que fuera también una historia social. Es decir, que intentara reconstruir las prácticas militantes, el modo como estos grupos interactuaron con el movimiento social, con el movimiento obrero, con el campesinado, con los movimientos territoriales, con el estudiantado, con los intelectuales, con el movimiento de mujeres. Y además de una historia política y social, introdujera la dimensión de la historia cultural y la historia intelectual, ¿no? El trotskismo también fue un movimiento de ideas, fue un movimiento, claro, que tuvo intelectuales muy importantes, que intervino en el campo de debates.
Claro.
Hubo discusiones muy importantes en la Argentina en los últimos 70 años en las que el trotskismo algo dijo, ¿no?, de caracterización del capitalismo argentino, el problema de la consigna de la liberación nacional, las características de la revolución socialista, si era una revolución por etapas, el carácter ese de la revolución permanente, ¿no?, esa idea que introduce Trotsky en los años 30. Bueno, entonces, una historia que fuera una historia intelectual y cultural también, y que además tuviera perspectiva de género, ¿no? Porque el trotskismo fue bastante precoz justamente en la organización de un movimiento de mujeres y en consignas que hoy están naturalizadas, pero que el trotskismo fue de las primeras expresiones que las puso en el debate público, como por ejemplo la consigna por el derecho al aborto, ¿no? Que la puso en sus programas de manera muy temprana. Ese carácter integral me parece que es lo que intentamos dar cuenta con las nuevas perspectivas. Y luego, en buena medida, es el primer intento es una historia global del trotskismo. Había habido experiencias anteriores, pero digamos, estudios muy ensayísticos o hechos desde una perspectiva, digamos, muy, no diría apologética, pero sí muy reivindicadora de tal o cual expresión del trotskismo. Nosotros quisimos hacer una historia, no diría más objetiva, porque no existe una historia, vos lo sabes muy bien, Sergio, no, es historiador, historia objetiva,
sí,
pero sí que tuviera un tratamiento a la vez que crítico, muy respetuoso, con la suficiente distancia, ¿no?, del objeto, que es lo que podemos precisamente ofrecer los historiadores, ¿no? Es un libro hecho por historiadores, es decir, todos los que participan del volumen somos historiadores, profesores, investigadores del CONICET, que por supuesto tenemos nuestra perspectiva, ¿no? Estamos animados por ideas de transformación, de cambio, pero que no nos dejamos atropellar, digamos, por esas convicciones a la hora de escribir un relato que pueda ser leído por un público al que no se le falta respeto, ¿no?
Muy, muy, muy interesante. Del CONICET hoy vamos a hablar con una delegada, sabemos perfectamente la situación en la que están atravesando, por eso
terrible,
nos podemos librar de hablar de eso. No quiere decir que no le demos bola, sino todo lo contrario, vamos a hablar justamente, claro, en una nota, pero por defecto profesional tal vez te preguntaría, ¿cuándo arranca el trotskismo en la Argentina? No el trotskismo en general, que es obvio que es con Trotsky, pero en la Argentina, ¿cuándo llega a haber acá militantes trotskistas?
Muy tempranamente, fue uno de los países de América Latina que más tempranamente, junto con México, 1928-29.
Ah,
prácticamente cuando, el trotskismo no se llamaba trotskismo, ¿no? La palabra trotskismo era una denominación peyorativa en el debate que hay en el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? Los debates que introduce Trotsky el término trotskismo era despectivo, era peyorativo, ¿no? En ese momento se llamaba oposición de izquierda. Ah, es claro. Decir, el Trotsky planteaba que no quería crear él un partido, una organización separada, sino una tendencia, ¿no? Una fracción dentro de los partidos comunistas, de la Internacional Comunista, para expresar su disidencia, ¿no? Su oposición al curso que estaba adoptando el Estado soviético en la época que ya Stalin empieza a tomar el control. Entonces, como oposición de izquierda en Argentina ya surge su primer grupo hacia el año 28. Estamos hablando de un grupo muy, muy pequeño que incluso toma el nombre de Comité Comunista de Oposición, ¿no? Habla de ese carácter de oposición al curso dominante en el Partido Comunista. Por supuesto, no tenía forma de poder actuar dentro del PC, son expulsados. Y empiezan entonces a conformarse como grupo separado. Ese Comité Comunista forma la ICA, Izquierda Comunista Argentina, que es técnicamente el primer grupo, ¿no? Claramente identificado con un periódico que se llama La Verdad, homologando al periódico ruso Pravda.
Claro.
Y comienzan una labor que es, te lo aclaro, Sergio, y en la lectura del libro está muy, creo que bien expresado, fue un movimiento muy marginal, muy pequeño en los primeros años, ¿no? El trotskismo tuvo... Nosotros ahí nos animamos a ofrecer como una reconstrucción en las varias etapas que tuvo. La primera, que va más o menos del 28-29 hasta la llegada del peronismo, es la historia de muy pequeños grupos, sobre todo de carácter estudiantil, ¿no? Insertados en el medio intelectual, cultural, con alguna pequeña incidencia en el movimiento obrero, pero muy limitada. Los grandes partidos que en ese momento incidían en el movimiento obrero de izquierda eran claramente el Partido Comunista y el Partido Socialista.
Claro, y ahí en esa perspectiva, porque ya que le estamos dando el toque de historia social, estos militantes originarios, ¿eran intelectuales, eran trabajadores? ¿De dónde venían?
De las dos cosas. De hecho, en ese primer grupo estaba formado por inmigrantes. Bueno, la característica que tenía en general toda la clase obrera argentina, sí. Buena parte de la clase obrera argentina de la izquierda. El primer fundador se llamó Robert Guiney, era un inmigrante británico, había llegado a la Argentina y militaba en el Partido Comunista, y conoce a través del vínculo con el Partido Trotskista norteamericano que se estaba formando, el Socialist Workers Party, el SWP norteamericano, conoce el testamento de Lenin, ¿no? Y las críticas que se estaba desarrollando contra Stalin, y entonces comienza un proceso de elaboración, él, su hijo, y un militante de origen español, Camilo López. O sea, los primeros son inmigrantes, eran trabajadores. Pero rápidamente el trotskismo va a tener inserción en el campo de la bohemia, sobre todo de la bohemia porteña, ¿no? Y tiene y comienza a cobrar fuerza en el medio, sobre todo intelectual, ¿no? Antonio Gallo, Héctor Raurich, ¿no? Y luego una figura que ingresa en el año 35-36 que es muy característica, que fue el Liborio Justo.
Ay, hablemos un poquito del Liborio Justo, porque...
Y bueno, fue una cosa bastante notable, ¿no? Porque era el hijo del presidente de la nación.
Claro, me haces acordar, esto de la historia lo sabemos, ¿no? Pero después con Rapanelli se dio también un dirigente trotskista que era el hijo del ministro de Economía, nada más y nada menos, pero me parece que la figura del Liborio Justo es aún mayor.
Claro, claro, sí. Y claro, porque era el hijo del presidente, y además se hace muy conocido porque cuando el presidente norteamericano Roosevelt viene a la Argentina y da el discurso del Parlamento, él se para, logra entrar al Congreso, probablemente porque era el hijo del presidente, ¿no? Haciendo gala de eso, logra entrar con el objetivo de que cuando el tipo está hablando, y eso queda registrado en la grabación, él grita: abajo el imperialismo norteamericano.
¿Hay una grabación de eso?
Sí, se escucha la voz de Roosevelt cuando habla y se escucha en el eco, en el fondo, el grito, los gritos, apenas se pueden distinguir.
Sí.
Pero él gritando: abajo el imperialismo norteamericano.
Impresionante.
Bueno, por supuesto, el personal del Congreso lo detiene, ¿no? Lo detiene, los amarrean y le preguntan quién es Liborio Justo, soy el hijo del presidente.
impresionante, teniendo en cuenta que después no hubo una ligación tan fuerte entre militantes trotskistas y la élite del poder en la Argentina. ¿Y qué aportes hizo Liborio Justo, más allá de esa anécdota que es espectacular?
muy importante, porque era un hombre, un muchacho en ese momento, muy inteligente, había formado parte del movimiento de la reforma del 18, era un trotamundo, había viajado por buena parte del mundo, tenía los recursos para eso, ¿no?
Sí.
Era un gran fotógrafo, había escrito unas cuantas cosas, y él, el gran aporte es que él introduce, se enfrasca en un debate precisamente con Antonio Gallo y con el grupo de Gallo, de Raurich, por la caracterización de la estructura económica y social de la Argentina, el tipo de capitalismo, en donde Liborio Justo plantea que es un país dependiente y que, por lo tanto, tiene plena vitalidad la consigna de liberación nacional, ¿no? Frente a la posición de Gallo, que sostenía que ya la Argentina era un país capitalista maduro, que por lo tanto la consigna de liberación nacional no tenía sentido y que había que luchar por la revolución socialista, ¿no? Bueno, ese debate fue muy rico durante algunos años, y bueno, y signó buena parte, ¿no?, de la armazón teórica que luego el trotskismo tuvo en adelante, ¿no? Se discutía sobre el carácter de la revolución, el sistema de alianzas, y la clase obrera tenía alianzas en fuerzas sociales, ¿no?, que estaban más allá del proletariado. Fue un debate que muy rico, en el cual luego se introdujeron otros, ¿no?, las figuras que siguieron. Pues ya ahí planteamos en el libro, Sergio, un segundo momento que tiene que ver con el peronismo, con la irrupción del peronismo.
Eso te iba a preguntar.
Claro.
¿Cómo fue el vínculo con el peronismo? Sí.
Bueno, vos sabés que fue tremendo para la izquierda conjunta, fue un desafío mayúsculo para el Partido Comunista, para el Partido Socialista, fue un golpe tremendo. El trotskismo, comparativamente, lo afectó menos, era más pequeño, pero además se supo posicionar de un modo diferente, ¿no? No recayó en posiciones gorilas, ¿no? Recalcitrantes como las tuvo, no sé, el PC, vos sabés que Codovila, ¿no?, escribió un folleto que se llama Batir al nazi peronismo.
Sí.
El Partido Socialista combate al peronismo desde una perspectiva muy liberal. El trotskismo tuvo otro entronque, ¿no? No se sumó al peronismo, sobrevivió como corriente autónoma. Reconoció rápidamente que la clase obrera se había hecho peronista, trató de interactuar con ese proceso, ¿no? El morenismo, por ejemplo, fue un momento, se constituye allí el morenismo, aparece la figura de Nahuel Moreno,
sí,
¿no?, que funda el GOM, Grupo Obrero Marxista, en el año 43-44, y el otro personaje es J. Posadas, Homero Cristalli, que toma el apodo de J. Posadas y funda el Grupo Cuarta Internacional, GCI. Entonces, es una nueva historia del trotskismo. Se cierra la etapa inicial, en la que los personajes son Liborio Justo, Gallo, Raurich, Pedro Milesi, que fue otra figura importante, un obrero municipal, y empieza la etapa ya de estos dos grupos. Se proyecta como las corrientes que van a ser dominantes del trotskismo en los siguientes 20 o 30 años, que son el morenismo y el posadismo. Y bueno, y el gran debate que tienen es qué hacer con el peronismo, es decir, cómo interpretarlo, cómo caracterizarlo.
Sí.
No van a tener una caracterización única, van a cambiar, pero finalmente van sobre la base de tomar conceptos del propio Trotsky, bueno, lo empieza a denominar como un movimiento nacionalista burgués, que tiene una amplia hegemonía sobre la clase obrera, que tiene una tibia resistencia al imperialismo, sobre todo al imperialismo norteamericano. Y bueno, el morenismo lleva más lejos ese análisis, porque tras el golpe del 55 plantea que hay que hacer entrismo en el peronismo, ¿no? Es decir, se mete en el peronismo porque era una manera, se creía, de mantener el diálogo con el actor que siempre el trotskismo consideró como el sujeto de la transformación, quizá de manera casi obcecada, ¿no? Uno de los rasgos, nosotros lo decimos en la introducción del libro, uno de los rasgos fundamental del trotskismo es su obrerismo muy fuerte, ¿no? Es decir, plantear que la clase obrera es el sujeto de la transformación social, que es el caudillo de las masas explotadas. Y bueno, en función de ese obrerismo, claro, como la clase obrera es peronista, ahí Moreno y su grupo dicen, bueno, hay que interactuar con este sector que está siendo agredido por la libertadora, por los gorilas, etcétera, y empieza la experiencia de entrismo que duró varios años, ¿no?
Ahí te me gustaría meternos un poquitito más, porque lo del entrismo da para miles de anécdotas y de historias, pero ¿en qué consistía? O sea, un militante sabiéndose internamente trotskista no lo dice, ¿o sí lo dice?
Se presentaba como peronista. Se presentaba como peronista en un momento fue muy criticado, por supuesto, por esa situación, fue muy criticado en el momento y sobre todo luego, ¿no? Muchas veces no haciendo un verdadero ejercicio de contextualización histórica. Moreno alguna vez lo explicaba de manera muy sencilla. Yo lo hablé incluso en algunas entrevistas con Ernesto González, que fue otra figura,
sí, sí,
¿no?, de la corriente morenista muy importante. Decía, mira, hay un asunto táctico elemental. Si vos no te presentabas como peronista, no podías dialogar con un obrero. O sea, el nivel de polarización era tan fuerte tras el golpe del 55 que prácticamente la inmensa mayoría de la clase obrera reforzó su identidad peronista. Y lo que había enfrente eran los gorilas. Entonces, claro, el único modo de poder iniciar un diálogo con un trabajador era mostrarse como parte del mismo campo, ¿no? Es decir, del otro lado está el imperialismo yanqui, los golpistas, los gorilas, los antiobreros. El modo de poder dialogar con los trabajadores era asumir esa... Y fue lo que hizo el grupo, ¿no? Que empezó a sacar un periódico que se llamó Palabra Obrera. Luego el grupo de Moreno tomó ese nombre, ¿no? Fue identificado como el grupo Palabra Obrera. Que hizo durante por lo menos 6 años, 7 años entrismo, es decir, se presentaba como una corriente peronista para ganar trabajadores y radicalizarlos en su concepción ideológica, ¿no? Y claro, llevarlos hacia, sí, posiciones clasistas, revolucionarias, etcétera.
Eso es, hasta tiene su lado divertido, ¿no? Más allá de que entiendo la postura. Sí, claro. Es como,
claro,
parte de lo que uno podría escribir en una novela. Mirá, me quedan 3, sí, minutos y no quiero dejar de preguntarte. Yo sé que es cruel que te pida 3 minutos para esta respuesta, pero hay un historiador que es Milicíades Peña, que para mí fue una de las personas, sí, claro, que me marcó intelectualmente.
Sí,
que,
claro.
¿Cómo lo podemos caracterizar, no? Porque él, ¿qué tipo de militante era? ¿Cómo circulaban sus escritos? Bueno,
ahí, Sergio, los lectores van a encontrar en el libro un capítulo entero dedicado a Milicíades Peña y su relación con Nahuel Moreno, es decir, las dos figuras, porque me parece que es importante analizar las dos, ¿no? Milicíades Peña lo que vos decís es lo mío que me pasó a mí, ¿no? Fue un tipo que me influenció muchísimo. Para mí es uno de los historiadores marxistas más lúcidos que tuvo en la Argentina.
Sí.
Muy precoz, porque él se muere a los 33 años, se suicida muy joven. Y todo fue muy, muy, muy precoz en Peña. Y empieza su militancia en las filas del Partido Socialista y bueno, el trotskismo estaba haciendo una experiencia de entrismo en el Partido Socialista y con eso logra ganar un grupo. Entre, sí, ellos no solo está Peña, sino está otro historiador llamado Alberto Pla.
Ah, claro.
Formó parte también,
claro,
de ese grupo.
Claro.
Peña ingresa a la organización, al GOM, teniendo 13, 14 años. Entonces, su formación estuvo allí, en el GOM. Es un tipo que no tuvo ni siquiera título secundario, ¿no? Estamos hablando de Peña, quizá uno de los mayores historiadores marxistas y de los más influyentes historiadores del siglo XX en la Argentina,
sí,
que tiró ideas para todos lados, que muchos historiadores lo tomaron. Era un tipo que no pisó la universidad, ¿no? Y sin embargo, se fue forjando como un gran intelectual, ¿no? Un tipo autodidacta, con una experiencia de militancia en el grupo. Que tuvo, bueno, yo ahí en el capítulo lo comento, ¿no? Analizo las ideas de Peña, que fueron muy disruptivas, que son en buena medida también las ideas de Moreno, ¿no? De caracterización de la clase dominante argentina. Él tiene una hipótesis muy heterodoxa, ¿no? Que rompe con la concepción dominante sobre la clase dominante, sobre la burguesía argentina, a partir de un estudio que hace, ¿no? Sobre esa clase. Y bueno, al mismo tiempo eso lo coloca en una situación de tensión con su militancia práctica. Porque el grupo es un grupo muy obrerista que trata de llevar a todos a las fábricas, a proletarizarlos. Entramos ahí en un tema también muy apasionante que daría para un programa, que son las experiencias de proletarizaciones, ¿no?
No, pero lo bueno es que estás metiendo la semillita de la curiosidad para la gente que se haga con este libro,
claro,
¿no?
Porque claro, claro,
un poco esa es la idea. Yo también te llamaría de vuelta para charlar mucho de estos temas, pero una de las cosas que uno podría decir a favor de Milicíades Peña, que más allá de que sus estudios sean buenos o no, es que él discutió de tú a tú con los intelectuales más importantes de la época.
Sí, sí, claro.
Yo recomendamos enfáticamente este libro hecho o editado por Hernán Camarero y Martín Mangiantini, El trotskismo en la Argentina, estudios para una historia política, social y cultural. Hernán, muchas gracias por esta entrevista.
No, gracias a vos, Sergio. Un abrazo grande.
Abrazo.
Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar.